títere que tiene síndrome de Down. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por venir.
Bienvenido, no, por Hugo. Por favor,
gracias.
¿Sí? Es así, Hugo tiene síndrome de Down y es un títere.
Claro, sí. En realidad esta obra la empecé a pensar, bueno, como toda historia, siempre está dando vueltas, ¿no? Y yo en realidad quería hablar de la discriminación, que es un tema muy, muy fuerte, que nos atraviesa a todos como sociedad en todos los ámbitos, ¿no? Y entonces se me ocurrió esto, que el personaje principal de la obra fuera un chico con síndrome de Down. Este chico tiene un amigo que es un perro negro que no sabe ladrar. Entonces ahí se va desarrollando la historia y bueno, y en esa obra también, bueno, si para tener obra tenemos un conflicto y va a aparecer un vecino que yo le puse el señor Cucaracha. No es cualquier vecino, está dirigido por una antena en su cabeza, que es una antena discriminadora, que le permite mantener la plaza, que es el lugar donde se desarrolla la historia, libre de intrusos según él. Y bueno, y ahí se va dando esta historia, ¿no? Que pasa por momentos muy tiernos, que tiene que ver con el valor de la amistad. Pero también después empiezan a aparecer esta cuestión, ¿no? El valor como la empatía, ser solidario. Y lógicamente, la resolución de la obra tiene que ver con el cambio de la actitud, ¿no? Que siempre estamos a tiempo de poder deconstruir todos esos factores que llevan, por qué discriminamos, cómo nace la discriminación, cómo se da, en qué contexto, cuál es su construcción. Uh-huh. Y bueno, y así aparece esta obra. Pero en realidad es una cuestión media azarosa también, porque ya, es decir, en la escritura de la obra y al componer un personaje, bueno, se tiran de muchos hilos. Y yo necesitaba ver si el personaje que yo había compuesto se ubicaba dentro de los cánones, hasta dónde podía tirar yo el personaje en algunos estereotipos para hacerlo creíble. Entonces dije yo, bueno, voy a hablar con Pablo Requia. Uh-huh. Cuando me encuentro con él, le digo, mira, Pablo, he compuesto este personaje, quiero que me digas, a ver si estoy ubicado en tiempo, estoy ubicado en los modismos. Es una obra de títere y a veces los títeres no es lo mismo que un lenguaje televisivo o radial, por decir algo, ¿no? Y ahí surgió, estuvimos organizando esta jornada, porque esta obra yo la estoy estrenando.
Ah, mirá, la estrenás mañana.
Exactamente. Y bueno, así nació la idea. Y bueno,
si es una obra compuesta por vos.
Sí, sí,
íntegramente.
Sí. Sí, la producción, todo, es decir, la producción integral es desde escenografía, utilería, los personajes y la dramaturgia misma, digamos, lo que hablan los personajes. El guión teatral también me corresponde. Sí, a través de todos estos años trato de represento mis mismas obras, digamos.
Uh-huh. ¿Y es difícil componer una obra de teatro de títeres con un tema tan sensible?
Sí, a ver, por eso te digo, el teatro de títeres tiene códigos propios de actuación, ¿no? Es decir, uno tiene que acotar una obra a un tiempo determinado. Y el lenguaje de los títeres tiene esto, ¿no? Que tiene mucha acción, tiene mucho dinamismo, no está tan cobijado por la palabra, sino por las acciones de los personajes. Y entonces sí, yo soy muy cuidadoso de las obras que presento en ese sentido. Que el mensaje que yo quiero dar llegue con la nitidez más precisa que se pueda lograr. Y en eso radica el uso de las metáforas, ¿no? Uh-huh. Por eso no es casual que un chico con síndrome de Down, un perro negro que no sabe ladrar, digamos, es decir, ya de por sí tenés no sabe ladrar, es negro. Y bueno, y ahí se va dando toda esta serie de cuestiones. Pero escribir para ti te lo requiere eso, ¿no? Es decir, uno empieza a escribir no solamente el guión teatral, sino que uno ya imagina los movimientos, el espacio donde yo trabajo, que es el retablo. Yo me manejo con una técnica, muy tradicional, que es la técnica de guante. Me gusta, me siento muy cómodo trabajando con esa técnica.
O sea, vos agarrás la técnica de guante para que la gente entienda. El títere es un guante.
Exactamente, ¿no? Calza la mano y yo estoy oculto.
Calza la mano.
Claro.
No está tirado por hilos.
No, no, eso ya serían las marionetas.
Claro.
No, no, yo estoy oculto. Tal como es el teatro de títeres tradicional.
Exacto.
Trato de ser tradicional. Más allá que uno incorpora cuestiones tecnológicas, aún, digamos, me gusta moverme en ese ámbito.
Uh-huh. Juan.
Hugo, el placer de siempre. Y dentro de las búsquedas que siempre supone, bueno, semejante aventura como, como escribir una obra, proponerla, llevarla adelante, sin pretender una, digamos, una respuesta exhaustiva o las raíces de la discriminación. ¿Qué, alguna pincelada te pido para, porque por algo está esta posibilidad de que en la obra uno puede cambiar, digamos, no sé, las raíces que viste muchas veces en las investigaciones que hiciste, porque es decir, siempre hay que bucear, las discriminaciones no se justifican, pero yo creo que las actitudes, como en una metáfora, tienen raíces también, ¿no?
Sí, por eso hay muchos hilos para tirar, donde se, es decir, la obra nace a partir del cruzamiento de muchos hilos, que son los hilos históricos de la conformación del Estado argentino como tal, de la supremacía europea, del ese ideario del ser europeo, blanco, rubio, de ojos celeste, es decir, se empieza a armar de ese...
Los cánones de la belleza también, ¿no?
Exactamente, o sea, que también es todo, el canon de la belleza también es muy discutible, porque uh-huh. es según la cultura, la belleza según de qué cultura se lo está viendo. Pero más que nada tiene que ver con esto, y después lógicamente empieza a desandar todo un camino de donde uno empieza a ver a partir de las raíces históricas también el componente social, es decir, lo meritocrático, la ascendencia social. En definitiva, es decir, uno empieza a indagar en todos esos hilos. Terminé en todo el material que he bajado de INADI a las escuelas hace ya varios años. Y ahí te encontrás precisamente lo que a mí mucho me sirve, que es el dibujo, que esto es cómo se mueven los cromos, los colores, pero fundamentalmente los mensajes, cómo abordar esta temática, ¿no? Entonces, de por sí ahí hay un choque porque el acto discriminatorio en sí es violento. Y cuando eso pasa, nada bueno puede acontecer de esa cuestión. Y el teatro de títeres en sus orígenes también es un formato medio violento que se pega, los títeres, por eso el término cachiporra, porque se pegaban. Luego uno va dejando de lado todo eso. Entonces, esta obra, es decir, más allá que de teatro de títeres, bueno, ¿cómo salimos si vos tenés una situación discriminatoria? ¿Qué mensaje damos? Porque mi público generalmente es las escuelas, ¿no? ¿Qué es donde más te piden este tipo de intervención? Siempre te están pidiendo, no tenés algo, la discriminación contra el bullying, en fin. Pero bueno, uno hace una obra para interpretar después. No es un elemento, lo que yo hago no es una obra didáctica. Yo cuento una historia, una ficción, que después lógicamente da para trabajar en largo. Pero volviendo a tu pregunta, sí, es decir, somos una sociedad muy discriminadora, a pesar de que a veces querramos que no pase así, pero lo es, el advenimiento...
Hay cierta discriminación que tenemos innata por ahí sin darnos cuenta porque lo hemos naturalizado, ¿no? A ver, por ahí, lo que quiero decir es que por ahí uno no se considera una persona que discrimina, pero por ahí tenemos actitudes o formas que nos han ido formando sin querer con el correr de los años, por la enseñanza que hemos recibido de algunos sectores, que terminan siendo de alguna forma algo que en lo cual discriminamos.
Sí, totalmente. Por eso digo que es una construcción a través de los años, pero también es una construcción y que anida la subjetividad. Es decir, esa manera que nosotros tenemos de percibir al otro, uh-huh. por lo que nos han enseñado, por lo que hemos visto, y lo hagamos como una verdad revelada, decimos esto es así. Por suerte, digo, más allá que también a los hechos discriminatorios mucho ayudan, es decir, los medios, los medios de información, las redes, todo lo que uno busque en materia virtual o informativa, también tiene mucho que ver con esto, donde anidan los discursos de odio, que también es un pariente directo de uh-huh. la discriminación. Uh-huh. Entonces, pero también hay herramientas dentro de todo ese enjambre que te permite ir deconstruyendo esto. Y ahí es donde aparece el arte.
Uh-huh. Y los títeres son un elemento muy importante para dejar una enseñanza, ¿no? Porque ¿a quién no le gustan los títeres? Principalmente los más pequeños, ¿no? Pero siempre cautivan los títeres.
Sí, sí. Y aparte es un artista popular muy querido. Es un arte milenario. Entonces, porque va directo a la subjetividad, es decir, a ese mundo donde están las emociones, ¿no? Entonces, es querido en ese sentido, porque en una breve historia no hay puentes, se va directamente. Entonces, es fácil de interpretar, es fácil de dar el mensaje. Uh-huh. Y entonces, por algo han vivido, digamos, los que somos cultores de género, indagamos la raíz del teatro de títeres. Bueno, hay para dar, para tirar de todos lados. Vos fíjate que acá, hablando un poco de este género, acá siempre se conoce, claro, la historia oficial, que es Villa Fañe, que es los titiriteros, pero vos fíjate que a las corrientes migratorias que llegan los primeros titiriteros y llegan los tipos...
¿De dónde llegaban esos primeros titiriteros?
Llegaban con las inmigraciones, uh-huh. Llegaban ya desde el 1810, datan acá, pero fundamentalmente las primeras olas migratorias que se instalan a La Boca. Entonces, como se hablaban muchos dialectos, las obras generalmente eran mímicas, claro. Con alguien que hacía una música, porque no se podían traducir, incluso La Boca.
Claro, te llegaba un italiano, un español, y un alemán.
Claro, y dentro de los italianos.
Los dialectos regionales, ¿no?
Claro. Pero vos fíjate, quería llegar a esto: que los primeros titiriteros trashumantes son los movimientos anarquistas. A esa conformación del Estado en 1880 para adelante, bueno, el migrante, principalmente los anarquistas que venían con otras ideas, principalmente lo que tenía que ver de la explotación del hombre por el hombre, en fin, son los primeros trashumantes que se conocen, son los primeros perseguidos y expulsados por la ley Cané, los echan a todos, pero data, viste, de mucho tiempo, y encontraron en el títere una herramienta para despertar conciencia. Entonces estos titiriteros llegaban con sus muñecos muy precarios, por un lugar nada más para comida y dónde dormir. Y ahí contaban historias en las puertas de donde estaba la forestal, donde estaban las grandes explotaciones, contaban estas historias para un público iletrado, con poca cultura, pero que era explotado. Entonces la mejor manera de formar esa conciencia era a través de un elemento, un símbolo que es el títere. Porque el teatro de actores ya es diferente, vos lo estás viendo actuar a él, pero en cambio el títere ya estaba hablando lo mismo. Entonces, nace de ese lugar, digamos, cómo formar conciencia al títere como elemento, digamos, no, es inigualable, ¿no? Es decir, y la otra también esta cuestión, vos fíjate que esos titiriteros que estoy contando, actuaban para adultos, no hay una segmentación con el arte infantil. Uh-huh. Y es una de las grandes cosas que nosotros tratamos constantemente de romper, ¿no?
Una obra infantil, ¿cautiva a grandes y chicos por igual?
Sí, el caso del títere sí. Cuando yo trabajo en funciones en salas, el espectador, espectadora, el chiquito, la chiquita nunca llega solo. Uh-huh. Realmente se mueve con la familia, en fin. Ahora bien, esta obra, que en especial Bubo, está pensada para un público de primaria, pero eventualmente también se puede representar un nivel secundario. Yo trabajo muchísimo con la secundaria. Mm. Cambian los modos del lenguaje, se hacen más pausado, pero el mensaje sigue siendo el mismo. He trabajado muchas experiencias yo con las escuelas secundarias, principalmente trabajando temas como la deuda externa, que presenté la deuda el año pasado, y bueno, la presentaba a nivel secundario y terciario. Por eso, el títere está mal encasillado para un público infantil. Lo que pasa es que a la hora de trabajar con el público infantil...
Es otro lenguaje.
Es otro lenguaje, pero no.
Y además, me imagino, Hugo, también, por todo lo que es, lo voy a decir exprofeso, el imperio de formatos determinados de entretenimiento, la sorpresa que debe ser para los sorprendés directamente con ese escenario... en donde uno por lo general está con pantallas y está todo mediado, y ahí estoy sorprendido, me parece, el niño, ¿no? o la gurisita, digamos, sorprendido desde todos lados, porque eso es la percepción que tengo yo cuando recibo, por un segundo tratando de imaginarme, digamos, siendo niño, y recibo lo que vos brindás, es totalmente distinto a lo que estoy acostumbrado, a lo que veo siempre.
Sí, es el asombro. Lo primero que se produce es el asombro, ¿no? Es decir, vos fíjate que los griegos, una de las primeras cosas que estudiaban, el origen era el asombro ante lo inminente, ante los hechos meteorológicos, en fin. El asombro fue lo que determinó uno de los grandes patrones del conocimiento después, ¿no? En el teatro de títeres es algo parecido. Primero es el asombro y luego lo que pasa ahí es la magia. Es decir, como un personaje de un rostro fijo puede emocionar, puede hacer reír en un abrir y cerrar de ojos. Ahí los titiriteros decimos, bueno, se trata de magia. Pero bueno, la magia no es explicada racionalmente. Pero esto se produce en todos los públicos, ¿eh? Por eso, el año pasado, trabajando Cuenta esta anécdota para la secundaria, te enfrentás con un público de 150, 200 chicos, trabajando acá en algunas escuelas de la ciudad, y no vuela una mosca, no vuela una mosca, porque se da ese salto, digamos, que lo que está diciendo ese personaje es real. Bueno, ahí se produce esto, ¿no? Es decir, cuando uno ve un acto de magia, bueno, el mago podés, desde un lugar, podés estar buscándole dónde se equivoca, tratando de descubrir dónde está, o la otra, te entregás al espectáculo, es decir, qué impresionante lo que está haciendo este tipo. Bueno, el teatro de títeres tiene que ver con algo, porque se crea la ilusión, es decir, se crea la ilusión que ese muñeco está contando una historia, está emocionando un momento, hay momentos muy, muy dramáticos, donde la emoción fluye, es decir, donde ese personaje no le encuentra la salida, y todo pasa en 40 minutos, en 1,80 m, pasa la noche, el día, y sucede, se cuenta la historia, ¿no? Lo que sí es cierto, que tiene esta cuestión, ¿no?, de, volviendo al tema, de que quien ve una obra de títere muy difícilmente se olvide. Si hay algo que tiene este género teatral, de los personajes, de la historia misma que se cuenta, que queda muy grabado a la memoria, y uno puede evocar a través de los años, sí, yo vi una, tal vez no se acuerde de los personajes de la historia, pero sí se acuerda que un titiritero llegó a la escuela. Y eso me pasa bastante seguido, ¿no? Yo que viajo muchísimo con los títeres, lo más impactante es llegar a un lugar, dice, la primera vez que llega un titiritero, por ejemplo. Y bueno, y la otra es la opinión de los gurises después, ¿no? Algunos dicen, qué hermosa película, ¿no? Cuando volvés de nuevo.
Bueno, Hugo, mañana a las 7 va a ser la presentación.
Sí, el cierre de la jornada está pautado 7:30.
7:30.
Y posterior a eso,
a las 20
empezaría yo con la historia, sí.
Bueno,
sí.
La presentación de esta obra de títeres a cargo de Hugo Peruso en la jornada de actualización e inclusión social, perspectiva para la vida independiente de las personas con síndrome de Down, que se va a estar realizando mañana de 17 a 20 horas en la Caja Municipal de Jubilaciones, Pensiones y Retiro de la Ciudad de Gualeguaychú. Muchísimas gracias por venir, Hugo. Te dejo nada más un mensajito de uno de nuestros oyentes. Un espectáculo, un crack, Hugo. Semejante jugador, un espectáculo de otro nivel. Dentro de un rato te digo quién te lo manda.
Gracias.
11:30 de la mañana en toda la República Argentina. Noticias, tanda, ya venimos.